Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, saludar a las compañeras, compañeros y compañeres que están acompañando, que están hoy acá en el recinto, que claro, en el contexto de pandemia pudieron poquites, pero que bueno, es muy importante su acompañamiento en esta noche. Por otra parte, también plantearnos que estamos hoy poniendo a consideración del recinto este proyecto, pero que claramente contamos con el antecedente importantísimo que significa el decreto de nuestro presidente para avanzar ya en la implementación del cupo laboral travesti y trans. Digo porque hay una urgencia que fue rápidamente reconocida desde nuestro gobierno nacional y popular, y en este sentido hoy sí queremos avanzar en el tratamiento de esta ley, de este proyecto de ley, para poder darle más estabilidad a esta política y para poder generar también un hecho político muy merecido. Porque creo que la militancia transfeminista, el activismo transfeminista, viene transitando una larga historia y ha demostrado, y hemos demostrado, me considero parte de ese movimiento, una capacidad colectiva de convertir a los problemas en políticas y a la exclusión y la violencia en encuentros, orgullo y victorias. Hoy estamos ante uno de los temas más crueles de nuestra sociedad y tiene que ver con la exclusión laboral de personas travestis y trans. Desde estos espacios, desde este recinto, tenemos la obligación ética de hacer de nuestra sociedad un espacio más honesto. Tenemos que decirlo de una vez y para siempre, no hay otros motivos del desempleo estructural de la comunidad travesti y trans más que su identidad de género. Es la violencia patriarcal que se traduce en desigualdades, estereotipos, odios, exclusiones y discriminación. Las personas travestis y trans son sometidas a una violencia estructural que articula género, clase y racismo social. Esta ley de cupo laboral travesti trans, entonces, viene a reconocer algo negado, viene a que una población excluida tome lo que es suyo y que nunca debió haber sido arrebatado. Hay algunas características, algunas condiciones que me interesa compartir que tienen que ver con esta comunidad. El 80% de la comunidad está en prostitución. El 95% de la comunidad no tiene trabajo formal. El 90% sufre violencia por motivos de género. La expectativa promedio de esta comunidad es de 40 años. Todos estos datos demuestran la enorme cantidad de violencias que se inscriben en sus cuerpos. La sociedad patriarcal las ha vuelto invisibles para la vida laboral, las ha perseguido con la fuerza de seguridad y las ha empujado al anonimato social. Esto como consecuencias de esa exclusión de la que venimos hablando, pero también es importante destacar que es una exclusión que comienza muy tempranamente y muchas veces en los propios hogares, en las propias familias, que luego se va también a ramificar en el espacio educativo, en el acceso a la salud y, por supuesto, como estamos trabajando ahora, en el acceso laboral. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy sentados hemos contratado personas travestis y trans? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos tenido compañeras travestis o trans en nuestras trayectorias laborales o educativas? Son el colectivo que no está, son quienes faltan, son quienes hacen la historia del otro lado, desde las márgenes, desde abajo, sublevadas e insurrectas. Son las que reivindican el derecho a ser lo que querramos ser. Son, como decía la querida Luana Berkins, las traidoras del patriarcado. Y déjenme agregar que son también las justicieras, verdaderamente. Durante 2020, en la Comisión de Mujeres y Diversidad, asumimos un compromiso impostergable. El primer proyecto de ley que dictaminamos sería acceso laboral para personas travestis trans. Y así lo hicimos, porque se lo debemos a todas las compañeras que dejaron la vida en esta lucha, en este reconocimiento. Se lo debemos a Diana Zacayán y Luana, íconos transfeministas. Con Diana tuve además la posibilidad de trabajar fuertemente en lo que fue toda la sanción de la ley del cupo laboral travesti trans en Provincia de Buenos Aires. Se lo debemos también a quienes vienen después de nosotras para que puedan vivir su identidad de forma plena y libre. El trabajo no fue para nada fácil ni sencillo, pero fue una construcción homogénea, abierta y fascinante. Sabíamos que había 15 proyectos de ley que de una u otra forma buscaban instaurar el cupo laboral travesti trans. Y quiero nombrar a las autoras y los autores. Silvia Orne, digo de esta etapa, ¿no? De esta etapa en la que nos tocaba trabajar en el contexto de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Entonces Silvia Orne, Gabriela Esteves, Cristina Álvarez Rodríguez, Romina del Pla, Nicolás del Caño, Gisela Marciota, Paola Besbecián, Flavia Morales, Lucas Godoy, Brenda Austin, Vanessa Siley, Leonardo Grosso, Ayelen Espósito, Carlos Cisneros y también un proyecto de mi autoría. De mi autoría en términos de la firma y en términos del trabajo legislativo, por un proyecto que llega también a mi despacho de la mano de Saiza Cayán, que está por acá, hermano de Diana, y muchas agrupaciones del colectivo de la comunidad travesti trans. Nos dimos el espacio de escuchar todas las voces e identidades, de todas las procedencias y sectores, de un modo federal y horizontal. Celebramos 3 reuniones informativas formales de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y por primera vez en la historia, en una reunión institucional, travestis y trans tomaban la palabra pública y dejaban registrado su testimonio en las versiones taquigráficas de la Cámara. En este sentido también quiero resaltar esta necesidad cada vez más de poder ser más inclusivos, de poder escuchar cada vez a cada una de esas identidades de géneros. Y recuerdo que cuando estábamos terminando la segunda de estas reuniones informativas, se nos había planteado que no habíamos escuchado a los compañeros varones trans. Y entonces ahí agregamos una reunión más para poder escuchar sus testimonios, sus experiencias, que son bien diferentes de las compañeras travestis. Digo, en esta instancia de poder escuchar todas las voces, todos los testimonios, todas las trayectorias de vida. Entonces decía que tomaban la palabra pública y dejaban registrado su testimonio en las versiones taquigráficas de la Cámara. Además, las reuniones se transmitieron en vivo por los canales oficiales y cientos de compañeros de todo el país pudieron seguir la discusión y verse representadas. Esto es clave de resaltar porque pone en centro de la vida política a sujetos que nunca habían tenido esta posibilidad. Esta serie de reuniones supusieron un gran aporte de ideas y conceptos, estrategias y posibilidades. A partir de ese momento trabajamos en la unificación de los proyectos para tener un dictamen de unidad y unanimidad. En este contexto, como una herramienta clave, el Ejecutivo comunica el decreto de cupo laboral travesti trans. Ahora no solo teníamos nuestros acuerdos legislativos y el fortalecimiento de las organizaciones, sino que además contábamos con un instrumento legal clave que marcaba el horizonte de nuestro gobierno. El dictamen del proyecto fue conmovedor e histórico. Un paso más hacia la ley. Quiero destacar el trabajo conjunto que hemos hecho con la Comisión de Legislación del Trabajo, especialmente en la labor de su presidenta Vanessa Siley, como también destacar la tarea de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la presidencia del diputado Carlos Heller, quienes también son parte de este proceso y este logro inevitable. El proyecto que hoy tenemos para tratar recoge el antecedente entonces del decreto 721-2020 de cupo laboral en la administración pública del presidente Alberto Fernández. Las leyes de cupo e inclusión laboral aprobadas en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Además, el texto consensuado cuenta con la lectura y revisión del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, del Ministerio de Trabajo, de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación. El proyecto Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Diana Zacayán, Luana Berkins, contempla medidas de acción positiva, tal como recomiendan los tratados internacionales para lograr el acceso laboral a un colectivo históricamente vulnerado y marginado. Los puntos centrales del dictamen acordado son: se establece un cupo del 1% en los 3 poderes del Estado, nacional y en las empresas estatales. Se establecen incentivos fiscales para el sector privado que contrate personas del colectivo travesti trans. El texto señala: las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales. Se promueve el acceso a crédito con tasas preferenciales para las personas del colectivo. Se generan acciones de concientización. El texto señala que los organismos del Estado Nacional deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los en los puestos de trabajo. Se garantiza la igualdad real de oportunidades y el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente ley. La autoridad de aplicación debe arbitrar los medios para garantizar la educación obligatoria y la capacitación de las personas travestis, transexuales y transgénero con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión una vez que cada compañera, compañero o compañera ingresa a su espacio de trabajo. Toda persona travesti, transexual o transgénero no podrá ser impedida de un cupo laboral por antecedentes contravencionales. Asimismo, los antecedentes penales de las postulantes, los postulantes, les postulantes que resultan irrelevantes para el acceso al puesto laboral no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia. Ahora me gustaría trabajar sobre algunos de los argumentos del sentido común machista que ha circulado por años cada vez que hemos querido dar estos debates. Las voces críticas de personas habladas por el machismo suelen decir, ¿pero están capacitadas? ¿Ahora hay que ser travesti para conseguir trabajo? Reclaman la capacitación, el mérito, dos argumentos clásicos del neoliberalismo para excluir a quienes ya están excluidas y que no han podido completar sus trayectorias de educación formal. Este argumento implícitamente cree que las personas travestis y trans no tienen capacidad laboral. Esto es de una violencia abismal, es decir, profundiza la desigualdad. Es decir, propone una doble exclusión. Las personas travestis y trans tienen una formación histórica en sus organizaciones y esos saberes que han construido son los que ponemos en valor, su mirada y su experiencia. No deberíamos olvidar que el trabajo tiene por definición misma un componente formativo. A la meritocracia le respondemos con justicia social. El argumento en rigor es el inverso. El Estado no está capacitado si no tiene personas travestis y trans en sus estructuras. Hablar de trabajo digno. Hablar de trabajo digno para la población travesti trans es hablar de efectos concretos, reales e inmediatos, que modifican su calidad de vida, la posibilidad de resolver su vida material y la oportunidad de planificar proyectos de vida. Cuando hablamos de garantizar trabajo formal, hablamos de travestis y trans que pueden pagar el alquiler de una vivienda, acceder a alimentos, a cobertura de salud, a ropa. Estamos hablando de algo tan básico y tan determinante como la base material de una vida. Pero esta ley viene también a traer una discusión que ataca el corazón del patriarcado, ataca la noción del biologicismo. Hoy discutimos cupo laboral, pero estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y estamos desmontando el binarismo. Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo, somos lo que hacemos con la vida, con lo que la vida ha hecho de nosotras, nosotros y nosotres, y con lo que nosotros también hagamos de esa vida, por supuesto. Desde el año 2015, cuando obtuvimos la ley en Provincia de Buenos Aires, a este tratamiento ha habido una irrupción social y pública de los movimientos transfeministas que es innegable. Llevan adelante una verdadera sublevación después de años de mandatos sociales que los excluyeron, los dominaron, los intentaron normativizar. Esta desobediencia hoy se convirtió en una fuerza política imposible de frenar. Se encuentran organizadas y con objetivos claros. Tomaron las calles, tomaron la voz pública, transformaron la política. Esta ley es la reivindicación de la desobediencia, es la fiesta justa y postergada del transfeminismo, es la culminación de un proceso y la apertura a nuevos proyectos de vida. Este renacer de la comunidad travesti trans es también el renacer de nuestra sociedad. Esta ley demuestra que el trabajo dignifica y el orgullo politiza. Esta es la revolución del deseo. Muchas gracias.